Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este martes de Terapia Chilensis. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Y como bueno, todos los martes, está con nosotros desde París, Noam Titelman. ¿Qué tal?
Aquí estamos, como todos los martes, contento de compartir.
Con nosotros, qué bueno.
¿Y cómo se siente París en este momento? ¿Cómo está el clima ya?
Está maravilloso, está saliendo el sol. Yo debo hacer una confesión, me da un poco vergüenza admitir esto, pero empecé a ver Emily en París.
¡No! ¡Qué buena serie!
Así que ahora empiezo a entender muchas cosas, pero además lo que me da rabia es que en Emily en París siempre hay sol, y es una vil mentira. En París no hay tanto sol, no son tan soleados todos los días. La gente no anda vestida con ropa de
Chanel
ultra cara, digamos, de alto nivel todo el tiempo. No, hay de todo.
No, pero pero sí hay eso bistró. Con un cocinero guapo, eso sí hay.
Eso sí, y hay que evadir un poco, hay muchas ratas nomás en el camino, pero cuando llega al bistró, es tan mágico como lo muestran en...
Sí.
La otra vez me contaron que hay una cosa que se llama el efecto París, que parece que está más o menos estudiado, de que mucha gente va a París con estas ilusiones por tantas películas. También hay alguna gente obsesionada, no sé si vieron... ¿Cómo se llama? La vida secreta de Emily, de...
Ay, de Toby, de Toby, ¿esa? No, 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 no.
Bueno, ya. Ratatouille, en fin, hay un montón de películas que aparece París, todo mágico, maravilloso, y llega a la gente, y bueno, es una ciudad que tiene cosas hermosas, pero también tiene unas cosas un poco duras, la gente es pesada, no sé, es verdad que hubo un momento, por ejemplo, que hubo una huelga de los camiones de basura, y estaba repleto de ratas, había un gran problema de ratas en todas partes.
Qué asco.
O sea, la gente llega y un poco contrasta con esa imagen
como
un poquito idealizada.
La versión, lo que, ¿cómo es con ese meme? Lo que pediste, lo que te llegó.
Claro. Bueno, y además un poco más serio, está este contraste súper duro entre la ciudad y los banlieues, los suburbios alrededor, que cada tanto explotan, digamos, con protestas y ese tipo de cosas, porque efectivamente hay una desigualdad social, económica, de integración cultural bien, bien impresionante. Pero bueno,
oye, hay
eso
otra
es bueno.
serie que no es de los suburbios, sino que también es de la parte bonita de París, muy buena, que se llama 10% o
Ah,
10%.
Sí.
Genial, genial, muy buena, la recomiendo. Aunque Emily in
Sí,
Paris es un placer culpable, yo también encuentro.
Sí,
y creo que está
culpable,
creo que está grabando como la quinta temporada ya, posiblemente va a guatear, pero ya, igual lo voy a ver.
Esta desigualdad entre los barrios, cuando hay sobre todo mucha concentración de inmigrantes y el resto, se ve muy fuerte ya en el rendimiento escolar en Francia. El rendimiento escolar es sumamente desigual en Francia. De hecho, depende tanto del hogar, el rendimiento escolar en proporción, como en Chile. Nosotros tenemos una situación de dependencia similar a la que hay hoy día en Francia. Y eso tiene que ver con, en buena parte, con ese mundo de los suburbios que tú señalabas.
Sí, o sea, me acuerdo haber visto un estudio, me parece que era del Financial Times, pero ya no estoy seguro, que mostraba París como la ciudad con peor niveles de integración de población inmigrante. Y en parte tiene que ver con esta geografía de los suburbios, tiene que ver con algunos... culpan al modelo de integración republicano, digamos. Tiene una idea, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay una cultura que permite los barrios de distintos signos culturales, hay una idea de la multiculturalidad que convive. Aquí es muy fuerte esta idea de la integración a la república, y la imagen máxima que hubo de esto en su momento era el equipo de fútbol, que se decía que en el equipo de fútbol estaba como la diversidad étnica del país reflejada. Pero eso un poquito ha chocado con la realidad de unas tensiones cada vez más fuertes, porque esta integración es algo a medias, digamos. Hay una población que se siente marginada, que siente que de alguna manera su identidad, que viene con su identidad, sobre todo ha pasado con las olas de inmigrantes más recientes, digamos, que vienen del Magreb, del norte de África, que sienten que su identidad no tiene lugar, digamos, no cabe dentro de esta república súper laica, secular, digamos. Y menos todavía con esa imagen de Emily en París, que es todo de la alta cultura de la arte y de la moda y
Y de la alta
como todo
frivolidad.
elegante, muy frívolo, claro, totalmente alejado de dentro de toda esta, de todo este
Oye,
debate de
¿y
ideas.
tú sigues viendo a Le Pen con mucha fuerza?
Efectivamente, lo que se viene ahora en un mes más son las elecciones europeas y hay varios sondeos que muestran que puede ser que le vaya súper bien a su partido, al Resurgimiento Nacional. Hay varias encuestas que lo muestran muy fuerte. Hay una duda si es que es ella la que va a ser la candidata o si más bien otras figuras que están en torno a ella. Hay una figura, no recuerdo el nombre en este momento, que es como el segundo en importancia, que es bien joven, que es como un posible líder. Algunos dicen que, por ejemplo, el hecho Macron, una de las razones por la que nombró al actual primer ministro de Francia, que es Gabriel Attal, que es el más joven que ha habido en la historia de Francia, es un poco para hacerle un contrapeso a esta figura joven que ha agarrado mucho vuelo desde el Frente Nacional. Bueno, ahora se llama Resurgimiento Nacional. Pero sí, sigue súper fuerte, Le Pen. Hay buena. Por lo menos creo que a esta altura es casi inevitable que su partido pase a segunda vuelta. Y la pregunta es si se vuelve. Ya ha pasado a segunda vuelta en las últimas dos elecciones. Y cada vez con mejor resultado en esa segunda vuelta. Y está la pregunta si esta vez
La
da el
tercera la
pie para
vencida.
si la tercera es la vencida. Y en cualquier caso, lo que parece casi a esta altura indiscutible es que le va a ir muy bien en las parlamentarias, perdón, la europea. Y eso no es tan raro. Suele pasar que los partidos de protesta la rompen en la europea. Donde mejor le va, por ejemplo, también a los verdes es en la europea. Y al general, a la un poco paradojalmente, a los anti-europeos, a la derecha nacionalista, populista, le va bien en las europeas, porque mucha gente lo vota como voto de protesta, pero también a los verdes, porque también mucha gente lo vota como voto de protesta, que quizás fue algo que nos pasó a nosotros en nuestros dos procesos constituyentes, que mucha gente fue a votar en el proceso constituyente más bien con un voto de protesta, tanto que pensando en el proceso constituyente. Pero bueno, ya
Claro.
vimos cómo terminó.
Me quedé pensando, yendo un poco para atrás, cuando hablaba esto de los suburbios y la integración o falta de integración en París, que bueno, que imagino que nosotros vamos a vivir en un tiempo más algo parecido, ¿no? O sea, son como fenómenos muy propios de las olas migratorias, lo que pasa es que estamos empezando, pero uno puede ver ya las tensiones que hay entre chilenos y
Así es.
inmigrantes, y imagino que se va a ir acentuando cada vez más.
Así es.
O sea, aquí en Santiago está bastante claro, y lo otro que es las tensiones que hay entre las distintas colonias inmigrantes, entre ellas. O sea, los peruanos se pelean con los colombianos y a su vez con los venezolanos. O sea, eso es un desafío que, bueno, a lo que iba es que, como ya está pasando en Europa, como ya pasa en lugares como país, al final el hecho de ir un poco más atrasado de alguna manera nos puede servir, porque uno puede
Ojalá.
como extraer en el fondo las políticas públicas que mejor dan resultado y evitar cosas que no funcionan en la búsqueda de una integración pacífica, ¿no?
Sí,
Oye,
no, y la.
y la posibilidad de la continuación de la línea Macron se ve difícil a futuro, ¿no?
O sea, si es que no gana Le Pen, en el mundo en que no gana Le Pen, los que tienen la mayor probabilidad de ganar es la continuidad de Macron, porque el Partido Republicano, que es el histórico partido de centro-derecha, y el Partido Socialista, que son los dos históricos partidos de Francia, los dos están casi en el suelo, sobre todo el Partido Socialista. Así que si es que no gana Le Pen, lo más probable es que ganaría una continuidad de Macron. Hay que ver todavía quién es. Una posibilidad que sea este Gabriel Attal, que es el primer
Sí,
ministro
que es una
más joven de la
figura
historia.
bien llamativa.
Una figura bien llamativa, que también siempre dicen es el primer ministro abiertamente homosexual. Me llama la atención que siempre dicen abiertamente, como dejando la puerta abierta, que puede ser que alguien lo haya sido, pero no lo haya dicho
En el
abiertamente.
closet,
Bueno,
seguro,
es que es
seguramente.
verdad, pero es interesante que siempre se haga esa precisión. En fin, pero tiene alguna posibilidad de todas maneras. Y sobre lo que sea la JOSE en Chile, efectivamente la última CADEM es bastante categórica en ese sentido. Hay una visión en general negativa de la inmigración en Chile y lo que también es muy claro, es mucho más negativa de lo que era hasta hace muy poco atrás. O sea, había un empeoramiento de la percepción de la inmigración.
Sí, a
Una, un
mí.
elemento, claro, y un elemento sí que yo creo que es interesante recoger ahí es que Yo creo que todavía en Chile la tensión con la inmigración es principalmente económica.
Que te quitan la pega.
Claro, la pega, y en alguna medida la gente lo asocia a la delincuencia también. Hay cierto tipo de delincuencia que hay ciertas bandas delictuales. Bueno, el Tren de Aragua se ha vuelto ya casi un lugar común hablar del Tren de Aragua, pero hay esa asociación. Un elemento, cuando ya esto se empieza a poner aún más complejo, es cuando hay tensiones, de ya, un poco esta distinción entre cultura y economía siempre es discutible, pero culturales. O sea, la tensión en Francia, por ejemplo, cultura secular versus cultura de raíces musulmanes, es
Musulmanes.
una tensión que le pone otro, digamos, otro cariz más, que también es aún más complicado. Entonces yo creo que eso en Chile, lo que quiero decir es que ese tipo de integración es difícil, es complicado, tiene miles de aristas y dificultades, pero parece ser que es un poco más asible, hay un proceso de integración. De hecho, en Chile, en niveles distintos de inmigración lo hemos tenido previamente, ¿no? O sea, y se ha logrado. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, nadie recuerda, pero había en algún momento una cierta tensión con la inmigración peruana, que hoy día yo creo que realmente nadie se acuerda casi de esas tensiones que existían hace 20, 30 años. O sea, se
Claro.
puede, no sería ni la primera ni la última vez en que se genera una integración, pero con mucha tensión de
O sea,
promedio.
la misma
Sí, yo creo
encuesta
que...
se, perdón, la encuesta Cadem, tu fail. Ayer preguntaba por esto que ocurrió en Lo Valledor, que fue tan grave, y es súper relevante. O sea, dice que el 82% supo o escuchó hablar de esta medida de exigir carnet de identidad chileno para Lo Valledor, y de ellos, de los 82% que supo, el 77% estaba de acuerdo con esa medida. O sea, hay un componente anti-inmigración altísimo.
No, es fortísimo, y yo creo que está marcado por sobre todo por estos grupos delictuales que de los cuales tenemos noticia todo el tiempo, y enseguida por una economía estancada, ¿no? Entonces, y por el hecho de que en el norte tenemos muchas dificultades para filtrar al inmigrante, y llega mucho inmigrante ilegal. Ahora, lo que no supe yo respecto de Lo Valledor es si la norma permitía que la gente, que extranjeros que estén legalmente en Chile pudieran entrar. Yo supongo que sí.
Esto sí, pues era así, sí.
O sea, se
Sí, se
necesitaba
tenía
presentar
carnet, digamos,
papeles,
¿no? Claro,
digamos. No,
papeles.
entonces no era contra la idea de un venezolano que está legal en Chile, sino que era para controlar los ilegales. Así entendí yo la norma, y eso hace un matiz bien diferente, porque yo creo que nosotros tenemos un montón de venezolanos y colombianos y desde luego peruanos que están haciendo una contribución enorme a la economía, que están trabajando seriamente, que son gente honesta, que ha venido a buscar oportunidades en Chile. Y esos son la enorme mayoría. Hay estos pequeños núcleos que ensucian toda la cosa, que son los narcos, y a eso se agrega, como decía, este estancamiento de la economía, que hace que, claro, muchas veces los empleos los tomen extranjeros y no chilenos, digamos. Pero si uno recorre las tiendas de Santiago, por ejemplo, en el barrio Providencia o en el centro, es impresionante la cantidad de personas que están ahí atendiendo en distintos locales, y que son extranjeros y que están
Sí, hay un
legales en
montón.
Chile y que
O
están
sea, sí,
trabajando seriamente.
esto es que en el fondo el carnet de identidad chileno es para inmigrantes también, pero es un carnet de identidad chileno. Pues si uno se regulariza y te tienen que dar ese carnet después de tanto
Claro,
tiempo.
pero eso es que ese es el punto que quería
Sí,
aclarar, que
sí.
no es una medida
No.
anti-extranjero, es una medida anti-extranjero ilegal.
Ilegal, ilegal,
Y eso me
sí.
parece que es algo que va a ir creciendo.
Sí.
Y lo otro que yo creo que va a ir creciendo, no sé si lo que opinen ustedes, pero yo tengo la impresión, no sé, yo vivía en Nueva York cuando la delincuencia llegó a niveles increíbles, lo he dicho más de una vez en este programa, y todos los expertos decían que era imposible de manejar, porque no había espíritu de comunidad, había una población migrante demasiado mayoritaria, bueno, hasta que apareció lo que después se llamó como tolerancia cero.
Giuliani.
Que Giuliani, sobre todo su jefe de policía, que es menos conocido, pero que yo creo que fue decisivo en que Giuliani tomara esa posición, y fue el que realmente manejó la fuerza pública en ese momento. Y uno de los elementos centrales, a mi juicio, esta es mi opinión personal, fue el sistema de control y chequeo sin motivo. O sea, la policía empezó a controlar el carné y a revisar tu mochila o tu bolsón o lo que llevaras, simplemente sin razón. Entonces se fueron a las plazas, a los lugares. Me acuerdo cuando fueron a Times Square.
Violación de la privacidad, no sé.
Y eso fue decisivo, porque se descubrió que había un montón de droga en esa, en el Times Square, cosa que todos sabíamos, pero se demostró. Y la población apoyó esto mayoritariamente. Aparecieron teléfonos en todas partes, en ese momento no había celulares, para llamar a la policía si es que uno veía alguna actitud sospechosa. Y eso existe hasta hoy. Y si tú ves una actitud sospechosa, el policía tiene derecho a exigir carné y a revisarte. Eso cambió todo. Ahora, es una medida muy, controvertida, pero yo creo que para allá vamos.
Detención por sospecha.
No es detención, simplemente control.
No, se llama, pero acá se iba a hacer, po.
O sea, ya existe. Acá existe.
Sí, po, ¿o no? Que te pueden parar.
Control de identidad.
Control de identidad, eso.
Control de identidad y revisión. Que es el punto clave. Y revisión, o sea, ¿qué es lo que hay en esa mochila? Hoy día, tecnológicamente, esto se puede hacer muy fácil y muy rápido. Y yo creo que eso cambiaría mucho las cosas, pero eso necesitamos un cuerpo policial muy
pero
numeroso.
Día, si tú vas caminando por la calle, caminando con tu mochila, un carabinero te puede parar y decir que abras tu mochila.
Yo creo que no.
Yo creo que no. No, yo creo que te pueden pedir tu identificación.
El carnet, qué sé yo, pero no revisarte la mochila. Pero el punto es revisar la mochila, porque ahí es donde está la droga.
Sí, me imagino que tienen que justificar después, ya hay alguna razón de por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no?
En Nueva York no había ninguna justificación.
Es como
y la gran crítica era simplemente porque sí. Y se ponían de repente en cualquier calle, iban cambiando los piquetes, se movían por aquí, por allá, tú nunca sabías por dónde iban a aparecer. Pero te controlaban completamente.
Ahora, ¿te controlaron tu bolsón? ¿Mm?
A mí no, a mí yo tuve suerte, no fui controlado. La gran crítica que se hizo...
Pero he encontrado todos los secretos de Fontaine.
Sí, quizás qué cosas hubieran aparecido ahí, menos mal que eso no tuve esa... No me pasó, pero por pura casualidad, porque los vi muchas veces haciendo el control. En una vereda, mira, por la otra, obviamente. Entonces,
delincuente arrancando.
No, pero arrancando. ¿Para qué uno quería exponerse?
Toda la razón.
Eran tipos bastante brutos, digamos. Pero la crítica, claro, es que la mayoría, a medida que se fue acumulando la estadística, los estadísticos como Noam, digamos, empezaron a computar y llegaron a la conclusión de que la mayoría de los que habían sido controlados eran negros y latinos.
Ah, claro.
A lo cual la policía respondía, bueno, pero es que ahí están los focos de mayor delincuencia. Pero bueno, esa asociación fue incómoda.
Igual era una medida muy discriminatoria.
Pero no es que fuera por discriminar, sino que era porque ellos llegaban a una plaza y ahí estaba la cosa, digamos. Ahora, el punto era que tú dejabas, cuando encontrabas a alguien, dejaba constancia, claro, de dónde había sido detenido. Y eso era una información valiosísima en términos de ver los recorridos de los delincuentes, ¿no? Bueno, pero esa fue la experiencia de la tolerancia cero real en Nueva York. Aquí se ha hablado 20 veces, vamos a aplicar tolerancia cero, pero es una frase. La parte dura era lo que yo señalo y que se señala poco.
Oigan, ya que hablamos de la encuesta CADEM, Noam Titelman, ¿el panorama en el oficialismo asoma a Bachelet? ¿Es una posibilidad real o es una ilusión como, no sé?
Sí. O sea, lo que pasa es que hay un... O sea, siendo franco, hay un desierto de candidatos en el oficialismo. Entonces, claro, Bachelet es la única que aparece en la encuesta, pero todavía muy atrás de Beni Matei y José Antonio Kast. Tampoco es como que aparezca primera o muy cerca de Beni Matei. El problema es que más atrás realmente está mucho más abajo. Aparece Carolina Tohá, Camila Vallejo, pero muchísimo más atrás. Y claro, en ese sentido, la desesperación empieza a sonar cada vez más el nombre de la expresidenta. Pero yo, sinceramente, casi me atrevería a hacer una apuesta, aunque no debería. Yo creo que no va a ser candidata. Yo creo que hay demasiadas señales que ha dado de que realmente no le interesa y no creo que lo vaya a hacer. Además, cada vez más hay un rumor más fuerte de que puede ser futura secretaria general de la ONU. Salió, bueno, unas encuestas, debo admitir que no con mucha rigurosidad metodológica, me dolió un poco los ojos leer cómo hicieron esa encuesta, pero en fin, era una encuesta que trataba de ver entre gente interesada en el tema quienes creían ellos que iba a ser la próxima secretaria general de la ONU, y efectivamente su nombre salió primero. Entonces, yo lo veo bien, bien poco probable. Y entonces la pregunta es ¿quién? Y bueno, los nombres que suenan son Carolina Tohá, son Camila Vallejo. Yo me imagino que el Frente Amplio levantará alguna candidatura, que el nombre que apareció de repente ha sido Gonzalo Inter en algunas encuestas.
Y
Pero
Rodanovich.
no, y Bogdanovich, no sé si ha aparecido con
Sí.
preferencia presidencial.
Sí,
Bueno,
claro
dice
que sí.
Bogdanovich también. Esos son básicamente los nombres que han aparecido. Y Bogdanovich, además, es una figura interesante porque ha ido agarrando vuelo mediático en torno a esta discusión de orden y seguridad pública. Además, el puesto de alcalde, hay que decir que parece que es el lugar para preparar candidaturas presidenciales después, porque, bueno, por distintas razones, pero parece que ser ahí es donde hay que estar. Aunque yo creo que Jadwe ya hipotecó esa candidatura por distintos motivos, pero salvo el caso Jadwe, creo que la mayoría de los que están como presidenciables han realmente mostrado que el espacio de alcalde es el espacio para ir proyectándose. Y eso es una de las desventajas que tiene José Antonio Kast, además, moviéndose para el otro lado, que es que, bueno, de alguna medida Gonzalo Inter también, quizás, pero es que Belén Matthei yo creo que ha podido posicionarse muy bien desde esa posición, como alguien que está haciendo cosas, que participa en el debate. Yo creo que también a Kast de alguna manera lo golpeó la derrota del segundo proceso constituyente. No tanto a nivel de encuestas, como yo creo que en el momentum, digamos, la fuerza que iba agarrando para ordenar a la centro-derecha detrás de él. Como que de alguna manera se le empezó a desordenar el naipe internamente después de eso. De hecho, yo creo que se le cerró la puerta a participar en una primaria después del resultado del segundo plebiscito. Entonces, Evelyn Matthei está en muy buena posición, digamos. Yo diría que hoy día hay como tres cosas que tienen que alinearse para que una candidatura presidencial esté bien. La primera y la más importante y la más difícil de lograr es el apoyo popular, digamos, en la encuesta. Y hoy día tiene un. Más allá de que quizás hoy día estamos en tiempo en que nadie despunta como se hacía en antaño. Y, por ejemplo, la presidenta Bachelet, cuando iba a candidatarse por segunda vez, era pero arrasando en toda la encuesta, era como en otro momento de la historia. Hoy día no es así, ninguno de los nombres que aparecen tienen ese nivel de popularidad, pero en cualquier caso Belén Matthei está muy por arriba. Lo
Pero tú
segundo es ordenar la casa, y yo creo que tiene relativamente ordenada, y la tercera es la voluntad, y la voluntad yo creo que también está ahí en el caso
pero de lo que
de
tú mismo dices se desprende que en el fondo la razón por la cual Michelle Bachelet no va es porque ella no quiere. Pero si ella decide, va. O sea, todo depende de su voluntad en este momento. Yo creo que el apoyo de los partidos lo tendría inmediatamente.
Sí, o sea, bueno, no lo sé, ¿eh? Esto es un poco de política ficción, pero viendo el escenario y lo vacío que está, o sea, sería muy difícil a cualquier partido oponerse al único candidato que aparece como competitivo en la encuesta, ¿no?
Y
No,
que podría concitar el apoyo del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Socialismo Democrático. O sea, es muy difícil que otra figura juegue ese
lo
papel.
logre.
Oye, Noam,
Esa.
pero tú que has escrito sobre estos temas, quiero hacerte una pregunta sobre el documento que sacó el Socialismo Democrático hace unos días, preparado en realidad por un grupo de intelectuales, pero que de alguna manera tiene el apoyo de los partidos PPD y Partido Socialista, que tiene cierto interés respecto de los temas sobre los cuales tú has escrito. Por ejemplo, se dice la distancia entre capitalismo regulado y socialismo democrático se torna más difusa. No aparece en este documento la superación del capitalismo como meta, sino más bien el establecimiento de un capitalismo regulado y no neoliberal. A mí me parece
¿Cómo
que
cambia las cosas?
es un cambio sustantivo.
Sí, claro.
¿Cómo lo ves tú?
Sí, ahora, esto de que hay un capitalismo regulado que va pareciéndose al socialismo, en realidad, para ser justo, es coherente con una larga tradición, incluso marxista, digamos. El revisionismo marxista tendería a decir algo parecido. Hay una frase muy bonita de Jean Jaurès que dice algo así como que él se imaginaba que llegar al socialismo era algo así como cuando los barcos cruzan el Ecuador o cruzan, digamos, una línea en el mapa, que no es que hay nada, o sea, como que no hay un momento parteaguas muy claro, sino que de repente uno está al otro lado. Y él se imaginaba una cosa así, como una evolución suave, que va, digamos, sin ningún momento parte agua, va evolucionando hasta superar sus contradicciones, que era como decirle a lo que pasa. Antes le daría urticaria a un marxista tradicional, que es como decirle, el capitalismo puede resolver sus propios problemas de a poco, progresando y evolucionando. En ese sentido, yo creo que, de hecho, es coherente con el nombre socialismo democrático. Ha habido siempre una corriente de socialismo democrático que ha dicho eso. Yo creo que siempre, incluso, lo que me atrevería a decir, y eso es una de las cosas que discuto en el libro y no todo el mundo está tan de acuerdo conmigo, pero al menos había una vertiente dentro del Frente Amplio que siempre tuvo una posición parecida, quizás no tan explícita, pero parecía en la idea de que había un proceso evolutivo, digamos, de progresivamente ir superando las contradicciones del capitalismo. No sé si haya sido mayoritaria, no sé qué tan grande haya sido, es otra discusión, pero que siempre existió y que al menos en RD, por ejemplo, era importante, yo creo que eso era cierto. Y sobre el documento de socialismo democrático, lo otro. La ideología no gana en elecciones, ¿eh? Y yo creo que este es un documento hecho con un ojo puesto en las municipales también. Entonces yo igual tendría ojo en ese sentido, como que tampoco me contaría cuento a mí mismo. O sea, no, y un poco lo mismo pasa con el documento del Frente Amplio que salió ahora. Yo creo que es un documento escrito de una fuerza política que está en el gobierno, que tiene una elección a la vuelta de la esquina, y que probablemente eso permite acallar las voces más
Pero
disidentes y no
no,
sean
pero
tan
una cosa es
contentas.
pensar como, no sé, como pensaba Bernstein, no sé, que la sociedad va a evolucionar gradualmente y pacíficamente hacia un socialismo propiamente tal.
Claro.
Otra cosa es sostener de que el capitalismo regulado, que es el capitalismo razonable, obviamente, no es incompatible con el socialismo democrático y sus fronteras son difusas. Yo tiendo a pensar de que hay un cambio ahí que puede ser más allá que electoral o tal vez es lo que deseo creer.
O se está sembrando
No,
algo, se está poniendo
yo
una
creo que
semilla.
es verdad. Pero Bernstein también decía, al final el movimiento es el fin, ¿no? La pregunta es si dónde está ese fin o si existe siquiera ese fin.
Bien, pues Noam Titelman, Arturo Fonten, se nos acaba el tiempo en esta conversación de martes 9 de abril aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias a los dos por esta noche ya y los invito a todos a quedarse porque ya viene información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todos y todas muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.